Doctor Craikine, Romanos, Conferencia 8. Romanos 7, 1, 8, 4. Copyright 2024, Craikine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craikine en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 8 sobre Romanos 7, 1, 8, 4. Romanos 7, como Romanos 1, es uno de esos capítulos que son menos agradables, pero haremos lo mejor que podamos con él. Afortunadamente, Romanos 7 está intercalado entre Romanos 6 y Romanos 8, y eso es en realidad parte del punto, no solo en términos de matemáticas, sino en términos del flujo de pensamiento en el libro de Romanos. Pero antes de explorar el capítulo 7 de Romanos, debemos considerar el significado de la carne. Aunque ese término aparece más en Romanos 8, será útil como contexto aquí. Ahora bien, algunos eruditos realmente han tratado de evitar cualquier conexión entre la carne, sarx, y el cuerpo, soma. Desafortunadamente, Paul los conecta a algunos. Algunos han argumentado que el judaísmo era muy holístico y no distinguía entre alma y cuerpo. De hecho, a veces lo hicieron en Judea y Galilea, pero especialmente en los judíos de la diáspora. Solían distinguir el alma y el cuerpo siguiendo el modo de pensar griego. Eso no quiere decir que tengamos que seguir ese modelo, pero si nos fijamos en los textos reales, Robert Gundry señaló esto en un libro llamado Soma, que significa cuerpo, y otros estudiosos también lo han señalado recientemente. Pero en cualquier caso, 1 Corintios 6 y 16, Pablo dice que te conviertes en un hombre que se acuesta con una prostituta, te haces un solo cuerpo con ella. Luego cita Génesis 2, que, incluso en su cita, dice que se convierten en una sola carne. Entonces, Soma y Sarx se usan indistintamente. Romanos 7, 5, las pasiones y los miembros del cuerpo están relacionados con el estar en la carne. Romanos 8 y 13, la muerte en la carne se contrasta con la resurrección del cuerpo al hacer morir las obras del cuerpo. Capítulo 7, versos 23 y 25, los miembros del cuerpo están relacionados con el gobierno de la carne. Entonces, no quiere decir que el cuerpo en sí sea malo. El cuerpo puede usarse para bien o para mal. Romanos 12, 1, para que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero también se puede utilizar de mala manera. Romanos 6 y 13 habla de, no presentéis vuestro cuerpo como miembros al pecado, sino presentadlos como instrumentos de justicia. Los malos usos incluyen en 1 y 24, contaminar los cuerpos sexualmente. La vieja vida en Adán se equipara en 6, 6 con el cuerpo de pecado. No obedezcas los deseos del cuerpo mortal, 6 y 12. 7 y 24, derrota moral relacionada con el cuerpo de muerte. Y tienes algo similar a eso del 8 y 10 al 13. La cuestión son las pasiones corporales. Sin embargo, no es el cuerpo en sí. Necesitamos nuestros cuerpos. Y Pablo es bastante claro en 1 Corintios 6 en cuanto a que nuestros cuerpos resucitarán. Seremos juzgados, 2 Corintios 5, según las obras hechas en nuestros cuerpos. Pablo, a diferencia de los gnósticos, tiene la visión judía que se remonta a la creación, que cuando Dios creó estas cosas, era bueno. Él creó, si crees en el cuerpo y el alma distintos, él creó el cuerpo y el alma ambos. Ambos fueron creados y ambos son buenos, pero deben usarse para el bien. En cualquier caso, la cuestión son las pasiones corporales. 1 y 24, 6 y 12, 1 y 14, advierte contra las pasiones, advierte contra las pasiones. Ahora, en cierto sentido los necesitamos para sobrevivir. Fueron creados y fueron creados buenos. Necesitamos hambre, por eso comeremos, pero no necesitamos glotonería. Necesitamos pasión por la procreación, para que la especie continúe. Los humanos necesitan eso al igual que otras criaturas. Si no hubieran existido esas pasiones, la raza humana probablemente se habría extinguido hace mucho tiempo. Pero las pasiones no deben gobernarnos. Debemos regirnos por lo que es correcto. Debemos tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que sentimos la necesidad de hacer físicamente. Esas pasiones deben canalizarse en direcciones productivas, como si estás casado o comes saludablemente o lo que sea. Aunque la Biblia hace mucho más con la sexualidad que con la comida porque es una transgresión de la ley de Dios, acostarse con alguien con quien no estás casado. Pero de todos modos, incluso el término carne no siempre se usa negativamente, incluso por parte de Pablo. Pablo en Gálatas 2 y 20 habla de la vida que vivo en la carne. Vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. La carne a menudo simplemente describe la existencia exterior. Romanos 1, 3, Jesús, según la carne, era descendiente de David. En el capítulo 2 y 28, habla de la circuncisión en la carne. No hay nada malo en eso. Capítulo 4, 1, Abraham es nuestro antepasado según la carne. Una vez más, eso no tiene nada de malo. Capítulo 9, 3, Pablo habla del pueblo judío como sus parientes según la carne. Capítulo 9, 5, Cristo descendió del pueblo judío según la carne, es decir, descendió física y genéticamente. 11 y 14, en algunas de estas sus traducciones pueden leerse de manera diferente, pero voy a donde dice Sarx en griego. 11 y 14, habla de sus hermanos judíos como de mi carne. Pero cuando se convierte en un problema, tenemos la carne versus el espíritu en Romanos 8, 4-9. Ahora bien, esto no es contra lo que algunas personas reaccionaban cuando hablaban de ser holísticos. Esto no es nuestra carne versus nuestro espíritu. Esto es carne versus el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento hay algo así en el libro de Isaías, donde los egipcios son humanos y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. Pero especialmente en Génesis 6.3, que fue un pasaje muy a menudo minado por el pueblo judío. Génesis 6, 3, donde Dios dice, «Mi espíritu no siempre contenderá con los hombres porque son carne», Sarx. Cuando en el Antiguo Testamento, Sarx en la traducción griega, si estás pensando en hebreo, es basar. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de basar, o generalmente traducido Sarx en griego, cuando se habla de basar o carne, se puede aplicar a los humanos, se puede aplicar a los animales. En cualquier caso, se trata de ver esto desde el punto de vista de nuestra condición de criaturas y nuestra mortalidad. Bueno, eso da la connotación de debilidad y finitud. No es pecado en sí mismo ser débil y finito. Somos finitos. Y cuando Jesús se hizo carne, obviamente, todavía era Dios. Pero se limitó en algunos aspectos al hacerse carne. Por eso dice, «Os conviene que yo vaya al Padre, os enviaré el Espíritu». Porque mientras Él estuviera con nosotros físicamente, podría estar con uno de nosotros a la vez. Bueno, no uno de nosotros, sino en un lugar a la vez. Y así, cuando Él va al Padre y el Espíritu nos da poder, entonces la obra puede difundirse en múltiples lugares al mismo tiempo. Bueno, en los rollos del Mar Muerto, amplían la gama semántica de la carne. Esta debilidad también incluye la vulnerabilidad al pecado. Y nuevamente, la carne no es inherentemente mala, en contraste con las opiniones de muchos gnósticos posteriores. Pero es susceptible al pecado, es vulnerable a la tentación. La meta de Pablo no es la aniquilación de la carne. Hubo algunos pensadores griegos, pero la mayoría de ellos no intentaron matar su carne. Carneades y algunos otros pueden ser excepciones. Pero en su mayor parte, los griegos no intentaban acabar con sus cuerpos. De hecho, normalmente apreciaban el ejercicio. Pero lo que a menudo imaginaban muchos filósofos, especialmente en la tradición platónica, era que el alma era más importante que el cuerpo. Y que cuando el cuerpo muriera, el alma se elevaría a los cielos puros. Algunos llegaron incluso a hablar de soma sema, el cuerpo es una tumba. Y así, cuando mueres, escapas de eso, siempre que hayas estado cultivando tu mente todo el tiempo. El objetivo de Paul no es ese. Y el objetivo de Paul no es definitivamente la autoaniquilación como ocurre en algunas formas de pensar, el nirvana o algo así. No es que el yo sea malo, es que el yo es finito, limitado y vulnerable al pecado. Más bien, es necesario conectarlo con el propósito más amplio para el cual fuimos creados. Como en Romanos 12, Pablo habla de entregar el cuerpo para servir a Dios. Y en última instancia, el contexto continúa, nuestro cuerpo se usa para servir a su cuerpo. Entonces, tenemos un propósito más amplio al que estamos conectados, algo infinito. Entonces, el contraste entre carne y espíritu es el contraste entre nosotros abandonados a nosotros mismos, abandonados a nuestras pasiones, abandonados a lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos como débiles criaturas mortales, en contraste con lo que somos cuando el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. como nuevas criaturas en Cristo. Entonces, el contraste es entre la humanidad no regenerada abandonada a sí misma y aquellos que tienen el Espíritu de Dios. De nuevo, el sentido de lo que es la carne está particularmente determinado por el contexto, pero parece tener siempre esta comprensión de la condición de criatura, y la idea de vulnerabilidad surge de ahí. Romanos 7, versos 1 a 6, Pablo habla de que seamos libres de la ley. En la tradición judía, la Torá era la hija de Dios casada con Israel. Al menos a veces en la tradición judía se la veía así. Aquí es al revés. Somos como una viuda, estábamos casados con la Torá, pero cuando el marido de una viuda muere, la muerte pone fin al matrimonio. Y se habla aquí de la viuda liberada de su marido. La ley judía de divorcio y la ley judía sobre viudas utilizan este tipo de lenguaje. La persona queda liberada de su conexión anterior. Antes estaban atados a la otra persona, estaban atados a la otra persona. Misnejitin 9, cuando una persona se divorcia, cuando una esposa se divorcia de su marido, dice que ya no está atada a él, está libre de él. Pablo usa el mismo lenguaje aquí. A veces, en sus escritos, usa eso para el divorcio. Aquí lo usa para la viudez. Ese será el objetivo de su ilustración. No puedes, esposa, porque la poligamia no era oficialmente ilegal según la ley de Judea en ese momento. Pablo necesita usar la ilustración de la manera correcta. Pero la esposa, una vez liberada de su marido, es libre de volver a casarse. No es libre de volver a casarse hasta que se libere de su marido. Entonces, Pablo está argumentando, hemos sido unidos con Cristo. Y para que eso sucediera, teníamos que ser liberados de la Torá. Es una ilustración. Entonces, los creyentes murieron a su unión anterior. Ahora, presumiblemente, somos la novia de Cristo. Eso se hace explícito en Efesios 5 y 28 al 31. Pero puedes ver que Pablo ya piensa de esa manera en 1 Corintios 6 y 16 al 17, donde dice que no debemos unirnos a una prostituta porque hemos sido unidos a Cristo. Las relaciones sexuales os hacen una sola carne con alguien, pero nosotros somos un solo espíritu con el Señor. Entonces, hemos sido unidos con Cristo. Somos la novia de Cristo y estaremos casados con Cristo. Ahora, él habla de esta unión, no como producir descendencia física, sino como producir fruto para Dios. Capítulo 7 y versículo 4. Y él también va a usar ese lenguaje de fruto a medida que avanza. En los versículos 5 y 6, dice, estábamos en la carne. No significa que estuviéramos en el cuerpo, que es, ya sabes, en Gálatas 2 y 20, dice, la vida que vivo en la carne. Bueno, ahí está hablando de estar en el cuerpo. Pero no está diciendo que solíamos estar encarnados y que ahora ya no estamos en nuestros cuerpos, porque ese es el tipo de lenguaje que usa para la otra vida. Ese es el tipo de lenguaje que usa cuando estás muerto. Y eso no es algo que esté esperando. Él espera con ansias la resurrección del cuerpo, 2 Corintios 5. Pero él dice que estábamos en la carne. Y cuando estábamos en la carne, en aquel tiempo, las pasiones despertadas por la ley obraban en nuestros cuerpos. Pero ahora, habiendo sido libres de la ley, podemos servir en novedad de espíritu. Una vez que estuvimos sujetos a las pasiones, ellas nos influenciaron porque no teníamos el Espíritu de Dios influyéndonos de una manera diferente. Podríamos tener reglas y regulaciones, pero esas mismas reglas y regulaciones, cuanto más detalladas se volvían, más resaltaban nuestras tendencias contrarias a ir en contra de esas reglas. Pero cuando dependemos del Espíritu, no es porque estemos tratando de microgestionar nuestra moralidad o nuestro pensamiento. Es que Dios invierte su propia actividad en nosotros y nos transforma desde dentro. Ahora hemos sido liberados de la ley, dice, para servir en novedad de espíritu. Todavía estamos sirviendo. Recuerde el lenguaje de ser esclavos en el capítulo 6. Pero ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de la justicia. Y aquí dice, somos esclavos de Dios, como también dice en el capítulo 6 y verso 22. La novedad, servimos en la novedad. Eso recuerda la vida nueva en el capítulo 6 y versículo 4. Tenemos vida nueva con Cristo. En contraste con la vejez de la carta, él dice, bueno, eso está vinculado con la vida antigua allá en el capítulo 6 y versículo 6, los palaios antropos, la vida en Adán. Y contrasta la letra y el espíritu. Bueno, Los rabinos podían ser tan meticulosos en el estudio de la Torá que a veces se concentraban incluso en cuestiones mínimas de ortografía. Por ejemplo, el Yetzir, el impulso en Génesis 2, 7, notaron, bueno, aquí tenemos una yod duplicada. Y entonces, intentaron explicar eso en términos de lo que eso significaba. Quizás los dos Yetzirs, un Yetzir bueno y otro malo, etc. La carta, podemos concentrarnos mucho en los detalles e intentar hacerlo con algo que podamos hacer con el texto. Está puramente orientado al texto. Pero la vida del espíritu es más que eso. Algunas personas han leído esto como si Pablo estuviera en contra del antiguo pacto, como si el antiguo pacto fuera malo. La cuestión no es que el antiguo pacto sea malo. El punto es que el nuevo pacto es mayor. Puedes ver eso en 2 Corintios 3, 6 al 8, especialmente 6 y 7. El nuevo pacto es mayor que el antiguo pacto. En Sin Crisis, o el ejercicio retórico de comparación, nuevamente, es posible que Pablo no haya estado pensando en términos de este tipo de etiquetas para ejercicios retóricos. Pero esta era una práctica común de comparar personajes, comparar objetos, virtudes, etc. Esto también sucede en el Antiguo Testamento. No es estrictamente un recurso retórico griego. Pero las comparaciones no siempre fueron entre buenos y malos. A veces están entre algo bueno y algo mejor. No es que el antiguo pacto fuera malo. Es que el nuevo pacto es más grande, y el nuevo pacto ahora nos ha llevado más allá del antiguo pacto. No porque los textos no aprendamos de ellos en el Antiguo Testamento. Todavía hay principios ahí, pero ahora hay una diferencia. Jeremías 31 habló antes con el antiguo pacto, no es como el pacto que hice con vuestros antepasados, el cual ellos rompieron, dice el Señor, sino que con el nuevo pacto, la ley estará escrita en vuestros corazones y en vuestras mentes. El Señor mismo hará esto. Y así, 2 Corintios 3, combina ese pasaje de Jeremías con Ezequiel 36, versículos 26 y 27, donde Dios pone un corazón nuevo dentro de su pueblo, un espíritu nuevo dentro de su pueblo. Y Dios dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis en mis mandamientos. Entonces, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es este nuevo empoderamiento donde Dios pone su espíritu, dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos aquí, la diferencia entre letra y espíritu. En 2 Corintios 3, está muy claro que él ni siquiera habla de la manera antigua de las leyes escritas en tablas de piedra, sino que está escrita en las tablas carnales de nuestro corazón usando el lenguaje de Ezequiel y ahora por el Espíritu. Entonces, en Romanos capítulo 7 y versículo 6, él no está denigrando el antiguo pacto. No está denigrando la Torá, pero está diciendo que lo que tenemos ahora es mayor que eso. Y si todo lo que tuviéramos fuera eso, no podríamos vencer el pecado. Incluso en el Antiguo Testamento, a veces leemos acerca de la ley escrita en el corazón de las personas. Ese siempre fue el ideal de Dios, pero ahora el Espíritu de Dios nos da más poder para hacerlo. Y repito, no es que no haya sucedido entonces, pero sucede más ahora. ¿Es la ley pecado? Él ha hecho esta comparación. Él dijo, hemos sido liberados del pecado, capítulo 6. Luego habla de ser liberados por la ley. Entonces, la gente hace la pregunta obvia, el interlocutor dice, bueno, ¿la ley es entonces pecado? Y su respuesta es que tal vez nunca lo sea, Dios no lo quiera. La Torá es buena, dice en el capítulo 7, versículos 12 y 14, pero la ley controla la carne en lugar de transformarla. Limita el pecado. Nos informa sobre lo que está bien y lo que está mal, pero por sí solo, sin la actividad del Espíritu de Dios, no nos transforma. No nos hace nuevos. La ley apoya el Evangelio. Pablo dijo allá en el capítulo 3 y versículo 31, la ley nos enseña el camino de la fe. Y luego pasó a ilustrar eso en Romanos 4 en Génesis 15, 6. También va a tratar esto en el capítulo 10, versículos 6 al 8. Va a hacer una analogía con la Torá, donde la palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón, citando Deuteronomio capítulo 30. Y luego Pablo aplicó eso. Al mensaje que tenemos ahora, el mensaje de fe, que si eso está en tu boca y en tu corazón, serás salvo. Bueno, en el capítulo 8 y versículo 2, va a hablar de cómo la ley puede ser escrita en nuestros corazones por el Espíritu, evocando a Ezequiel 36. En estos diversos pasajes de Romanos, enfatiza que debemos acercarnos a la ley por fe en lugar de hacerlo por una norma para obras. ¿Qué nos puede enseñar acerca de una relación con Dios? Puede enseñarnos sobre el bien y el mal, pero ¿qué puede enseñarnos acerca de la fe en Dios que nos fortalece? Necesitamos confiar en Dios y no en la carne. Entonces, tenemos eso en 3 y 27, abordar la ley como una ley de fe en lugar de una ley de jactancia, una ley de obras. Capítulo 9, versos 31 y 32 también, al cual llegaremos más adelante. Paul tiene algunas declaraciones deliberadamente provocativas. La retórica antigua a veces utilizaba un lenguaje impactante con el valor de impactar para llamar la atención de la gente. Jesús a menudo hace esto siguiendo los métodos de los maestros judíos. Había algunas formas en que las enseñanzas de Jesús eran muy distintivas, pero el uso de lenguaje impactante, el uso de hipérboles, exageraciones retóricas gráficas, etc., eran bastante comunes entre los rabinos. Tal vez no en la medida en que Jesús los usa. Pero al utilizar el valor del shock, Paul mantiene su atención. Luego podrá calificarlo. Utiliza algunas declaraciones provocativas, especialmente en Gálatas, donde realmente quiere sorprender a la gente. Necesita llamar su atención. Pero no deberíamos tomar esto como toda su teología de la ley y luego decir, bueno, le restamos importancia al Antiguo Testamento o terminamos con un canon dentro del canon. Aunque terminamos funcionalmente con algunas partes del canon como cuadrículas interpretativas de lo que las rodea. Quiero decir, eso también se encuentra en el Antiguo Testamento. Génesis 33 y 34, en el contexto de la entrega de la ley, Dios revela su naturaleza a Moisés. Y necesitamos leer los detalles a la luz de la esencia de eso. Y los maestros judíos lo reconocen. Por ejemplo, cuando citaron el Shemá, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego continuaron, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Lo vieron como una especie de resumen de la Torá. Hay otros lugares donde ese es el caso, donde tienes una especie de resumen que reúne el corazón de la enseñanza de Dios. Jesús usa en Mateo 9 y 13 y 12, 7, misericordia más que sacrificio. Y eso lo tienes en Miqueas 6.8, donde dice, ¿qué pide el Señor de ti, oh hombre, aparte de esto? Y continúa con cosas que resumen el corazón de la ley. Jesús hace eso con la ley del amor, amar a Dios y amar al prójimo como el corazón, el resumen de los principios de la ley. Esto no pretende inhibir el estudio inductivo del Pentateuco, pero ciertamente pretende recordarnos que el conocimiento académico de la Biblia no es lo mismo que la experiencia de Dios. Porque a veces, y esto les puede pasar a los seminaristas, les puede pasar a los profesores, a veces nos concentramos tanto en los detalles gramaticales, por ejemplo, que perdemos el bosque por los árboles. Extrañamos el corazón de Dios. A veces les ilustro esto a mis alumnos de esta manera. Y necesito hacer esto porque, por supuesto, en nuestras clases entramos en detalles, pero quiero que ellos entiendan primero y no se pierdan el panorama general. Vi correr al gato. Yo, es primera persona, pronombre personal, vi, el verbo en tiempo pasado para sensación ocular, el artículo definido, gato, Felix domesticus, correr, verbo en tiempo pasado para locomoción rápida, normalmente en nuestro caso, locomoción rápida bípeda. Ahora bien, ¿eso ha aclarado la sentencia? Podemos concentrarnos tanto en los detalles. A veces nos perdemos el panorama general. Habla de la vida bajo la ley en Romanos 7. Muchos eruditos sostienen esto, pero con razón. Quiero decir, la ley se menciona 15 veces en Romanos 7, 7 al 25. Y creo, como muchos eruditos, que los versículos 5 y 6 del capítulo 7 nos proporcionan un bosquejo. Estábamos en la carne. Eso es algo que solía ser cierto para nosotros. Cuando las pasiones eran despertadas por la ley, pero ahora versículo 6, hemos sido libres de la ley. Caminamos en novedad del Espíritu. Creo que Pablo elabora sobre lo que éramos en la carne en el resto del capítulo 7 y elabora sobre la novedad del Espíritu en el capítulo 8. Ahora usted dice, bueno, pero, en el capítulo 7, especialmente cuando llega a los versículos 14 al 25. Utiliza el tiempo presente. Y así debe estar describiendo la vida actual de Paul. Este es un tema de debate, especialmente en 7 y 14 al 25, más que en 7, 7 al 13, porque sí usa el tiempo presente. Pero la elaboración retórica a veces puede utilizar el tiempo presente para añadir viveza a algo. Puedes pensar en lo que tradicionalmente se ha llamado el presente histórico en la narrativa, aunque generalmente no es consistente, como Mark no lo usa de manera consistente. Pero en algunos estudios más recientes del verbo griego, la gente a veces habla en términos de aspecto. Es decir, a veces se puede utilizar un tiempo pasado decisivo, lo que consideramos tiempo pasado, solo para describir la acción desde fuera. Mientras que el tiempo presente, lo que llamamos tiempo presente, a veces se usa simplemente para ver la acción desde adentro. Y de esa manera lo hace más vivido. 7 y 14 al 25 describe claramente la vida bajo la ley. Y no sé si alguna vez te has sentido así, tratando de alcanzar el estándar de Dios con nuestro propio esfuerzo. Sabes, como académico, tengo la tentación de intentar microgestionar todo, intentar controlarlo todo. Y cuando trato de hacer eso con autodisciplina, tratando de controlar cada detalle de mi propia vida, me meto en problemas. Tengo un colega que dice que él tiene TOC y yo tengo TDA. De hecho, literalmente tengo TDA. Pero dice que en realidad no tiene TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Dice que en realidad es CDO porque hay que ponerlo en orden alfabético. Pero en cualquier caso, podemos obsesionarnos con estos detalles. Y si no tienes TOC cuando empiezas, eso puede convertirte en TOC. Pero el camino de Dios no es tratar de microgestionar todo nosotros mismos, sino confiar en que su Espíritu Santo obrará en nosotros. No significa que no practiquemos la autodisciplina, sino que reconocemos que Dios está obrando en nosotros. Es la fe y no la fe lo que microgestionas, pero es la fe la que crece en nosotros porque vemos la fidelidad de Dios. Entonces, representa la vida bajo la ley. Eso es cierto ya sea que esté describiendo su vida presente o su vida pasada. Como cristiano, puedo aproximarme un poco a esto, a este tipo de lucha, porque estoy tratando de estar bien ante Dios en lugar de simplemente aceptar lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Pero la cuestión de si Pablo aquí está hablando de su vida actual o de su vida bajo la ley, que no es la vida actual, ha sido un tema de debate. ¿A qué se refiere Pablo aquí? ¿Es este el presente de Paulo, su pasado o ninguno de los dos? Bueno, la experiencia de Paul probablemente influye en su presentación, pero no se limita necesariamente a su propia experiencia. Está describiendo la vida bajo la ley. Utiliza verbos en tiempo pasado en 7, 7-13, pero verbos en presente en 7, 14-25. Los comentaristas están divididos, aunque la mayoría duda de que Pablo esté hablando de su estado actual. Muchos de los padres de la Iglesia romana y muchos de los latinos creían que esta era la vida actual de Pablo, pero los padres de la Iglesia griega generalmente creían que esta era la vida pasada de Pablo, o que Pablo estaba hablando en la persona de otra persona. El uso del tiempo presente, los discursos y el carácter, cuando hacías prosopopeya, es decir, hablabas en la voz de algo o de alguien más, variaban el tiempo. Además, en descripciones vívidas en retórica, éfrasis, normalmente se usaría el tiempo presente para una descripción vívida. Mencioné lo que tradicionalmente se ha llamado presencia histórica, que puede ser simplemente ver las cosas desde un punto de vista más vívido dentro de la acción, una visión interna. Eso es lo que Stanley Porter, Andrew Doss y Mark Seyfried han argumentado aquí con respecto al tiempo presente. También hay algo de hipérbole aquí. Incluso si crees que está presente, e incluso si crees que es la propia vida de Paul, lo cual no creo, pero incluso si piensas eso, tiene que haber alguna hipérbole. Esta persona es incapaz de hacer nada bien. Dice que estoy completamente esclavizado. Soy incapaz de hacer nada bueno. Esto es como lo que tienes en 2 y 17 al 24, la caricatura hiperbólica de esta persona que dice, yo guardo la ley, amo la ley, me jacto en la ley y no debes cometer adulterio. Ah, pero lo hago. No deberías adorar ídolos. Ah, pero robo templos, etc. Esto es extremadamente vívido, y esta no es la forma en que Pablo habría pensado acerca de sí mismo cuando estaba bajo la ley en términos de no poder hacer nada correcto. Vemos en otros lugares que, como en Filipenses 3, él dice, ya sabes, en aquel entonces pensé que mi conciencia estaba tranquila. Podía presumir de lo que estaba haciendo. Bueno, ¿quién soy yo aquí? Nuevamente, creo que se basa en la propia experiencia de Pablo bajo la ley, pero no creo que esté hablando solo de sí mismo. La etopopeya era el habla y el carácter en los que realmente imitabas a otra persona. Prosopopeya, podrías imitar algo, como si esto fuera la ley hablando. O la virtud del amor podría estar hablando, o algo más podría estar hablando. Es una forma de personificar, de ponerse en la persona de alguien o de algo más. Bueno, ¿quién es la persona aquí? De los que dicen que no es Pablo directamente, uno de los más comunes, y a veces la gente los mezcla también, es Pablo, y es que esto se refiere a Adán porque hay algunas ilusiones, posibles ilusiones, que encajan con la descripción de Adán. Allá en el capítulo 5 versículos 12 al 21. Entonces, esta persona está pecando como Adán. Por ejemplo, están engañados, y eso a Eva le parecería una ilusión. El problema es que el término se usa mucho en las Escrituras. De ninguna manera se limita a Eva. Y además, esto no encaja con 5 y 13, el pecado no se cuenta sin la ley. Adán no estaba bajo la ley en el sentido técnico, aunque sí tenía un mandamiento. Entonces, algunos han argumentado que en realidad esto se refiere a aquellos que están bajo la ley, que la persona que Pablo adopta es Israel. Douglas Moo sostiene esto y creo que lo justifica mejor. A veces, en el Antiguo Testamento, Israel habla corporativamente, como yo, en ciertos lugares de los Salmos y Lamentaciones, a veces en los rollos del Mar Muerto, en algunos himnos comunitarios, tienes a Israel en su conjunto hablando como yo, o al remanente de Israel hablando como yo. Entonces, en cualquier caso, esta es una persona conforme a la ley. ¿Está Pablo actualmente bajo la ley? Bueno, él dijo que estábamos bajo la ley, las pasiones carnales estaban obrando en nosotros. Capítulo 7 y versículo 5. Pero en el versículo 6, recuerde, él dice que hemos sido libres de eso. Ahora tenemos nueva vida en el Espíritu. Entonces, lo más probable es que, según el contexto, esto deba representar algo diferente a la vida cristiana ideal. Contrasta 7 y 14 con 6, 18-20 y 22, capítulo 8 y versículo 9. La ley, versículo 14, es del Espíritu. Estoy hecho de carne, vendido como esclavo al pecado. Bueno, ser vendido como esclavo es lo opuesto a ser redimido cuando eres liberado, a menudo pagando un precio. 6 y 18, habiendo sido liberados del pecado, os convertís en esclavos de la justicia. 6 y 22, ahora que has sido liberado del pecado y esclavo de Dios, capítulo 8, versículo 9, no estás en la esfera de la mera carne, sino en la esfera del Espíritu, ya que, de hecho, el Espíritu de Dios vive en ti. Entonces, diciendo que soy carnal, nada bueno habita en mí, Romanos 7, versículo Romanos 8, el Espíritu de Dios habita en mí. Hay un contraste decisivo con el contexto. Podemos observar algunos de estos contrastes con más detalle. Capítulo 7, versículos 7 al 13, la ley, el pecado y la muerte. Y sin embargo en el contexto hemos sido liberados de la ley, del pecado y de la muerte. Soy carnal. No, estamos en el Espíritu. El Espíritu está en nosotros. Ya no estamos en la carne. He sido vendido como esclavo del pecado. Los creyentes han sido liberados de la esclavitud del pecado. Están redimidos. Saber lo que es correcto en la ley sin la capacidad de hacer lo correcto, 7 y 15 al 23. Bueno, contrastas el poder para vivir con rectitud en 8, 4. No lo confiere la ley externa en 8, 3. También puedes contrastar 2 y 17 al 24, donde esta persona habla bien y dice lo que es correcto, pero no vive en consecuencia. El pecado mora en mí y me gobierna, 7 y 17 al 20. El Espíritu mora en nosotros en el capítulo 8. Nada bueno mora en mí, 7 y 18, en contraste con el Espíritu que mora en nosotros. La ley del pecado domina los miembros de su cuerpo en contraste con los creyentes que son liberados de la ley del pecado. 8, 2. El pecado gana la guerra y me toma prisionero, 7 y 23. Bueno, repito, los creyentes deberían ganar la guerra espiritual. Tenemos ese lenguaje en otras partes de Pablo. Quiero libertad de este cuerpo de muerte, este cuerpo destinado a la muerte, 7 y 24. Los creyentes que no viven para sus propios deseos corporales quedan libres del camino de la muerte, a diferencia de aquellos que siguen la carne. Un esclavo de la ley del pecado en su carne versus su mente. Bueno, capítulo 8 y capítulo 6. Los creyentes somos liberados de la ley del pecado y como creyentes tenemos la perspectiva mental que pertenece al espíritu en oposición a la perspectiva mental que pertenece a la carne. ¿Cuál es la función del 7 y 15 al 25 en Romanos? En Romanos 1 tenemos la mente pagana, en Romanos 1, la mente corrupta, las personas que se creían sabias pero en realidad se volvieron necias. No podía liberarlos de la pasión y por eso se volvieron cada vez más esclavizados a la pasión. Bueno, tenemos lo mismo en Romanos 7, que incluso la mente informada bíblicamente, incluso la mente informada por la ley, no puede vencer la pasión con sus propias fuerzas. Mientras dependamos solo de nosotros mismos, bueno, esto es lo que realmente quiero hacer según mis pasiones. Y esto es lo que yo, ahora que sé que estoy correctamente informado por la ley, sé que no debo seguir esa pasión pero, ya sabes, es una especie de tira y afloja. A veces gano, a veces pierdo, pero al final sigo siendo esclavo de la pasión. La ley da un conocimiento claro sobre Dios y sus exigencias morales pero nos informa, no nos transforma. La información por sí sola no crea rectitud. Ahora, nuevamente, si estás meditando en la palabra de Dios todo el tiempo, eso ciertamente puede ayudarte a caminar en el Espíritu, pero el simple hecho de conocer la información no te hace libre por sí solo. Contraste entre pasiones y razón, hablamos de eso en Romanos 1, que fue un gran problema para los filósofos gentiles, superar la pasión por la razón. Diferentes escuelas debatieron cómo. De hecho, los estoicos decían que la pasión podía erradicarse, algo que la mayoría de las escuelas no creían. La mayoría de las escuelas pensaron, bueno, se necesita una especie de término medio. Aristóteles dijo, ya sabes, necesitas un punto medio entre el exceso de cada lado. Pero la mayoría de los filósofos estuvieron de acuerdo en que era irracional si no eras capaz de dominar la pasión. Algunos de ellos tomaron prestado el lenguaje de dramaturgos griegos, dramas sobre Medea y Fedra, etc. Les gustaba tomar imágenes femeninas para quienes no podían controlar sus pasiones. Y por favor no crean que estoy hablando aquí de manera denigrante de las mujeres, sino que intento explicarles de forma sencilla cómo se entendía entonces. Filón de Alejandría, un filósofo judío, habló de cómo las pasiones eran femeninas, la mente y la razón masculinas. Y cuando quiere elogiar a la emperatriz, dice que ella se volvió casi masculina en su capacidad de razonamiento. Lo dijo como un cumplido, pero obviamente no habla muy bien de su visión de las mujeres. Bueno, en cualquier caso, cuando Pablo habla del yo en estos términos, claramente Pablo no está entrando en ese tema de lo femenino y lo masculino, que las pasiones son más femeninas o algo así. Pero lo aceptaron, como cuando Medea, la esposa de Jasón, decide casarse con otra persona. Y entonces, ella se vengará de él matando a los hijos que tienen en común, los hijos que ella tuvo con Jasón. Y ella dice, sé que esto no está bien, pero no puedo evitarlo. Y se la representa como alguien abrumada por la pasión. Bueno, que Pablo representara a un observador estricto de la ley de esta manera sería impactante porque se trata de alguien que es como un gentil que se rige por sus pasiones, algo que incluso los filósofos dijeron que no deberíamos ser. De hecho, algunos filósofos pensaron que normalmente saber lo que es correcto es hacer lo correcto. Y si realmente entiendes lo que es correcto, realmente haces lo correcto. Pablo no dice que no sea suficiente. Si eres tú solo, sigue siendo carne. Filósofos judíos, tenemos esto en Filón, tenemos esto en Cuarto Macabeos, y así sucesivamente. Los intelectuales judíos de la diáspora hablaban de superar la pasión mediante la razón, pero no solo de manera general como los filósofos. Dijeron que esa razón está consagrada para nosotros en la Torá, en la ley. Entonces, si meditamos en la ley, podremos superar esas pasiones. Los pensadores judíos hablaron de la yetzira, la tienes en los rollos del Mar Muerto y en otros lugares, el impulso maligno. Y la forma de superar este impulso maligno, enfatizó el pensamiento judío, era mediante el estudio de la Torá. Cuanto más entendieras la Torá, más tendrías una yetzira, como eventualmente enfatizaron los rabinos, un impulso bueno que superaría el impulso malo. Paul dice, bien, pero no funcionó. La ley limita el pecado, pero no nos transforma. La diferencia es la diferencia entre tratar de alcanzar la justicia y recibirla, debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de controlar las pasiones, ¿Qué significa eso? Obviamente, eso no significa que cuando marido y mujer hacen el amor deban controlar sus pasiones. Y eso no significa que cuando tengamos sed no debamos ir a tomar algo. A veces los filósofos griegos lo hacían, cuando hablaban de pasiones, a veces se referían a cualquier tipo de emoción corporal, incluso. Los estoicos hablaban especialmente de extinguir las emociones, aunque se referían especialmente a las emociones negativas, el miedo y la ansiedad, etc., la ira. Ahora bien, los estoicos a veces tenían que afrontar el hecho de que no siempre les funcionaba. Tienes este relato, el relato del testigo presencial de un filósofo estoico. Está en el mar durante una tormenta y se pone completamente blanco de miedo. No dice nada. No está gritando, pero es evidente que tiene miedo. Y los marineros se ríen de él. Y entonces, ¿este otro intelectual a bordo del barco le pregunta por qué pasó esto? Él dijo, bueno, ya sabes, todavía no he alcanzado perfectamente este nivel de controlar las emociones o destruir este tipo de emociones. Séneca trató de explicarlo en términos de, tienes emoción y luego tienes preemoción, y en realidad es la emoción la que tienes que controlar. Lo que inicialmente surge dentro de ti, no lo puedes detener. Pero tan pronto como tu cerebro se activa, bueno, tan pronto como tu cognición se activa y puedes pensar en ello, es cuando tienes que controlarlo. Y, de hecho, los estudios modernos de neuropsicología han demostrado que existen diferentes partes del cerebro. Ciertas cosas se procesan antes de que tengas tiempo de pensar en ellas. Y no somos cognitivamente responsables de esas cosas. Tienes un cierto tipo de reacción de miedo, como si escucharas un ruido y saltaras, pero es como, oh, esos son solo fuegos artificiales. Es el 4 de julio en Estados Unidos. O algo así, aunque sigo saltando cada vez. Mi esposa, que fue refugiada durante la guerra, salta cada vez que lo escucha. No todo el mundo lo hace, pero tenemos estas respuestas automáticas. Pero luego, ya sabes, eso va primero a esa parte del cerebro, y luego tenemos tiempo para procesarlo y pensar en ello, y luego podemos reducir la adrenalina y así sucesivamente y calmarnos. Si no tuviéramos este tipo de respuesta de miedo, cuando descubrimos que era un león preparándose para saltar sobre nosotros, la raza humana probablemente se habría extinguido hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces esos son útiles para nosotros. Tenemos muchos impulsos de ese tipo, pero una vez que tenemos tiempo para detenernos y pensar en ello, decían los estoicos, podemos suprimir esas cosas. Bueno, Paul no pretende reprimir todas las emociones. Cuando Pablo habla de pasión, el lenguaje que usa para definirla, habla de codicia en el capítulo 7 y versículo 7. Él especifica de qué está hablando, y está hablando de lo que estaba hablando la Torá. Romanos 7, 7 cita de Éxodo 20 o Deuteronomio 5, el último de los 10 mandamientos, no codiciarás. Cuando la ley dice que no desearás, ¿qué quiere decir la ley con no desearás? ¿Significa algún tipo de deseo? Así es como quizás lo hayan tomado los filósofos estoicos. No desees nada y no te decepcionarás si no lo obtienes. Pero para Pablo, todo está determinado por la Torá. No codiciarás la esposa de tu prójimo, la propiedad de tu prójimo, etc. Es como tomar los otros 10 mandamientos, no robarás, no cometerás adulterio e irás por el corazón. Jesús hace esto en el Sermón del Monte para que no se trate solo de lo que haces, sino de quién eres. Y es por eso que Jesús dice que la ley dice que no matarás. Jesús dice que no querrás matar. La ley dice que no cometerás adulterio. Jesús dice que no querrás cometer adulterio. El lenguaje que usa allí en Mateo 5 y 28 en realidad es el mismo texto griego que se usa en los 10 mandamientos. La traducción griega de los 10 mandamientos. No codiciarás significa que no desearás tener para ti la esposa de tu prójimo. Entonces, lo que aquí quiere decir compasión, usa la palabra pasión. También usa la palabra codicia o deseo. A lo que se refiere es a desear algo que Dios dice que no debes tener, no es bueno para ti, no es bueno para tu prójimo. Entonces, los estoicos pensaron que podían controlar eso y los judíos de la diáspora y los maestros de Judea pensaron que podían controlarlo. Pero normalmente, si les preguntas, ¿controlas esto? Dirían, bueno, no, todavía no lo he logrado, pero así es como puedo llegar allí. Bueno, Paul tiene una mejor manera para nosotros que esa. Quiero decir, es posible que puedas tener alguna mejora moral. Quiero decir, en la práctica, Pablo no está diciendo que aquellos que guardaban la Torá salían y actuaban normalmente de la manera que él describe en Romanos 1. Quiero decir, si controla el pecado, pero no nos transforma desde dentro. Entonces continúa hablando de la mente que es incapaz de controlar el pecado. La mente entrenada en la ley está de acuerdo con la ley de Dios, 7 y 22 y 23, y sin embargo se vuelve prisionera del aspecto de la ley que incita al pecado, dice en el versículo 23. La ley llama la atención sobre el pecado. Es como si te dijera que no pienses en un elefante rosa, ¿en qué vas a pensar? Oh, mira, estás pensando en un elefante rosa. Te dije que no pensaras en eso. Pablo usa también el lenguaje de un prisionero de guerra. Los prisioneros de guerra normalmente eran esclavos, pero Pablo ha dicho que hemos sido liberados de la esclavitud. El problema en Romanos 7 es que necesitamos más que información, no que la información sea mala. Pablo dice que la ley es buena. Nos enseña lo bueno y lo malo, pero necesitamos más que información. Puede que nos ayude, pero en la forma hiperbólica de Pablo de presentarlo, todavía estamos esclavizados al pecado. Solo el don de la justicia en Jesucristo, solo la nueva identidad que Él nos da es lo que nos hace justos ante Dios, y es eso lo que nos permite vivir con rectitud, no para alcanzar la justicia, sino simplemente a partir de una nueva identidad. La justicia es un hecho, y por eso vivimos de esta manera porque Dios nos ha hecho nuevos, y nos atrevemos. Capítulo 6 y versículo 11, a realmente creer eso y vivir en consecuencia. Entonces, en el versículo 25, dice, gracias a Dios. 7 y 24, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, gracias a Dios al comienzo de 7 y 25 parece ser la respuesta a eso. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así es como ha sido liberado del pecado. Y luego relata la victoria en el capítulo 8 versículos 1 al 7. Pero primero, resume al final de 7 y 25 que la mente quiere hacer el bien, pero todavía está sujeta a la carne. Habló de eso en 7 y 16, 7 y 22 y 7 y 23, la mente que quiere hacer lo correcto. Pero como resume al final de 7 y 25, la mente quiere hacer lo correcto, pero todavía está sujeta a la carne. Lo que va a introducir el tema de la mente de la carne versus la mente del espíritu que tenemos en capítulo 8. Comenzamos a aprender acerca de la vida del espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado, 7 y 25 en el capítulo 8 y versículo 2. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En cambio, lo que tenemos obrando dentro de nosotros, no es la ley de muerte dentro de nuestros miembros, como habla Romanos 7, sino la ley del espíritu de vida. La ley está escrita en nuestros corazones. Eso siempre fue lo ideal. Salmo 37 versículo 31, 40 versículo 8, Isaías 51, 7, la idea siempre fue tener la ley en nuestro corazón. Pero especialmente en Jeremías 31, 33 con el nuevo pacto, la ley está escrita en nuestro corazón. Como mencionamos anteriormente, Ezequiel 36.27, por el Espíritu es como esto sucede. Pondré mi Espíritu dentro de ti y haré que obedezcas mis leyes. A veces leemos sobre el Espíritu en el Antiguo Testamento, pero recuerde la profecía de Joel, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán y demás. Este don del Espíritu es para toda la comunidad. Todos aquellos que afirman seguir a Dios tienen el Espíritu de Dios trabajando dentro de ellos de manera explícita y más abierta. Pablo explica la razón de esta necesidad en los versículos 3 y 4. La ley no pudo transformarnos. La ley no pudo librarnos del pecado porque la ley era débil a causa de la carne. Es decir, depende de nuestra capacidad para cumplirlo. Pero Dios fue más allá de eso. Dios nos libró del pecado, muy probablemente, enviando a su propio Hijo como ofrenda por el pecado. A veces se puede traducir acerca del pecado. Son periamartias. Entonces, con respecto al pecado es literalmente como se podría traducir. Pero en el Antiguo Testamento, a menudo esta frase se usa con respecto a las ofrendas. Y así, Dios lo hizo enviando a su Hijo por el pecado en el sentido de ofrenda por el pecado. Entonces, la norma justa de la ley, dice, se cumple en nosotros porque podemos caminar según el Espíritu y no según la carne. Y luego se dirige a la mente de la carne y a la mente del Espíritu en los versículos 5 al 7. Y esta es mi traducción. Estoy tratando de captar la idea desde el contexto y no solo desde las palabras individuales. Porque aquellos que viven para su carne viven desde la cosmovisión de la carne. Pero aquellos cuyas vidas están enmarcadas por el Espíritu tienen una forma de pensar influenciada por el Espíritu. La mentalidad carnal implica la muerte. Y, en última instancia, nuestros cuerpos mortales van a morir de todos modos, si el Señor no regresa primero. Pero tenemos un principio diferente trabajando dentro de nosotros si estamos en el Espíritu que finalmente nos resucitará. La mentalidad carnal implica la muerte, pero la mentalidad del Espíritu implica vida y paz. Por lo tanto, el modo de pensar carnal es hostil contra Dios, porque no se somete a Dios y ni siquiera es capaz de hacerlo. Cuando habla de la mente carnal, recuerda lo que acaba de decir en el capítulo 7, versículos 23 al 25. Ya ha dicho cuando habla aquí acerca de que la mente carnal no es capaz de someterse a Dios. Está en enemistad con Dios. Ya habló de nosotros antes de nuestra conversión. Éramos enemigos de Dios, pero ahora nos hemos reconciliado con Él. Aquí dice que la mente carnal es muerte. Bueno, allá por el 7 y 24, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo destinado a la muerte? Y en el capítulo 8 y versículo 10, Él va a decir, aunque vuestro cuerpo esté destinado a muerte, el Espíritu es vida. Si todo lo que tenemos es carne, si todo lo que tenemos somos nosotros mismos y no tenemos a Dios obrando en nosotros, no hay esperanza de vida eterna. Necesitamos que Dios nos dé eso, y necesitamos el poder de su Espíritu, para que podamos tener un anticipo de esa vida eterna, de ese poder de la resurrección que ya está obrando en nosotros. Cuando Jesús regresa, Filipenses capítulo 3 versículos 19 al 21 en realidad habla de esto. Están aquellos cuya mente está simplemente centrada en su vientre, lo cual era una forma común, Filón en particular, pero una forma filosófica común de hablar de aquellos que estaban esclavizados por sus pasiones, gobernados por sus deseos corporales. Habla de aquellos cuyo Dios es su vientre. También va a hablar de algo así en Romanos 4 y 18 y 1 Corintios 6 y 13, aunque en 6 y 13 habla específicamente en el contexto de la inmoralidad sexual. Pero él habla de aquellos cuyo Dios es su vientre, pero dice que para nosotros es diferente. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Habla en 3 y 19 de los filipenses, aquellos cuya mente está puesta en las cosas terrenales, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y continúa diciendo en el versículo 21, de allí vendrá nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él venga, nuestros cuerpos mortales serán transformados para ser como su propio cuerpo glorioso. Recibiremos cuerpos de gloria. Seremos glorificados en ese momento. Entonces aquí, cuando Él contrasta la mente carnal y habla de que involucra la muerte, esta es una mente que simplemente, bueno, vivo para hoy. Eso es lo que tengo. Vivo para esta vida. Eso es lo que tengo. Mientras que la mente del Espíritu nos da una perspectiva eterna y nos da la perspectiva de Dios y el corazón de Dios, y podemos vivir de una manera diferente porque Dios vive dentro de nosotros. La mente carnal, dice, es incapaz de cumplir la ley de Dios. En el capítulo 8, en el versículo 2, la ley del Espíritu dentro de nosotros nos ha librado del acercamiento a la ley que es un acercamiento de condenación. Capítulo 8, versos 3 y 4, Cristo llevó nuestra condenación. Por eso la justicia de la ley se cumple en nosotros por el Espíritu. De hecho, hay algunos de estos puntos en los que los contemporáneos judíos de Pablo habrían estado de acuerdo con él de alguna manera, o habrían estado en desacuerdo con él. Creían que deberíamos regocijarnos en la ley. Deberíamos regocijarnos en los mandamientos de Dios. También creían en cabana, la interioridad. Ahora bien, no siempre somos lo que creemos en el papel, y Pablo también ha estado hablando de eso. Pero sus contemporáneos no habrían estado de acuerdo con lo que no habrían dicho que el Espíritu estaba ampliamente disponible para empoderarnos para hacer esto. Recuerde, muchos de ellos, especialmente entre la élite, entre los maestros de la ley y entre la élite política como los saduceos, no creían que el Espíritu estuviera activo en su época. Algunas personas comunes creían que Dios todavía levantaría profetas. Muchos de ellos seguían a personas que decían ser profetas. Por supuesto, muchos de ellos siguieron a Jesús, quien en realidad era un profeta y, como sabemos, es más que un profeta. Pero el derramamiento del Espíritu no era algo que especialmente los líderes y maestros esperaban que ocurriera en su época. Lo tienes un poco diferente en los rollos del Mar Muerto, donde hablan del Espíritu activo entre ellos, incluso en la comprensión de la ley, pero ni siquiera los rollos del Mar Muerto hablan del Espíritu de Dios activo entre el pueblo de Dios en la medida en que tenemos en el Nuevo Testamento con el derramamiento del Espíritu y todo el pueblo de Dios siendo capacitado para escuchar a Dios y hablar por Dios. El Espíritu de Dios, como veremos, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto va mucho más allá de cualquier cosa de la que los contemporáneos de Pablo hablaran como si fuera algo que sucedió en sus propios días. Y lo que eso nos recuerda es que podemos, y sigo diciendo esto, pero solo quiero asegurarme de que nadie pierda el punto. Estudiamos la Biblia porque queremos entender lo que Dios nos enseña, pero lo que la Biblia nos señala es una relación con Dios, y nos señala el hecho de que Dios es quien nos justifica. Dios es quien nos hace estar bien con Él, y cuando nos hace estar bien con Él, Dios es quien trabaja dentro de nosotros y nos capacita para vivir de una manera nueva. Dios, incluso en la comprensión de la ley, pero ni siquiera los rollos del Mar Muerto hablan del Espíritu de Dios activo entre el pueblo de Dios en la medida en que tenemos en el Nuevo Testamento con el derramamiento del Espíritu y todo el pueblo de Dios siendo capacitado para escuchar a Dios y hablar por Dios. El Espíritu de Dios, como veremos, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto va mucho más allá de cualquier cosa de la que los contemporáneos de Pablo hablaran como si fuera algo que sucedió en sus propios días. Por lo tanto, no dependemos simplemente de nosotros mismos. Confiamos en Dios, tanto para empezar a hacernos bien con Él como para permitirnos vivir como si Él nos hubiera hecho bien. Y veremos más de eso a medida que avancemos en Romanos capítulo 8, y hablemos de la mente del Espíritu. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 8 sobre Romanos 7, 1-8, 4.